presidente Barack Obama evalúa respuesta al ébola y la Iglesia Católica busca cambio de tono respecto a los homosexuales. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes 13 de octubre 2014. El presidente Barack Obama lideró una reunión con altos funcionarios para revisar la respuesta al caso de ébola en Dallas, Texas, y los esfuerzos, citamos, más amplios para garantizar la preparación de nuestra infraestructura nacional de salud, dijo la Casa Blanca. Obama también habló esta tarde con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el presidente de Francia, François Hollande, para revisar la respuesta internacional a la epidemia de ébola en África Occidental y la necesidad de compromisos más sólidos y la entrega rápida de la asistencia de la comunidad internacional. Tom Frieden, director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, dijo este lunes que el caso de una enfermera en Dallas, Texas, infectada con ébola, cambia los mecanismos de cómo se debe combatir el virus, incluyendo los protocolos para el tratamiento de los infectados. La enfermera trató al primer paciente de la enfermedad aquí en Estados Unidos, fallecido la semana pasada. Reconocemos que hasta que no detengamos el brote de ébola en África Occidental, no habrá forma de llevar a cero el riesgo del virus en Estados Unidos. Lo que sí podemos hacer es detener su propagación dentro de Estados Unidos y minimizar la posibilidad de que ocurran nuevos casos aquí, dijo. En la rueda de prensa desde Atlanta, Georgia, también participó el doctor David Leakey, comisionado de salud de Texas, quien hace unas semanas, cuando se detectó el primer caso de ébola en Estados Unidos, dijo que la situación estaba bajo control y que Texas no es África Occidental. Estados Unidos está en alerta ante posibles nuevos casos de ébola después de registrarse el primer contagio en territorio nacional. Angélica Herrera tiene más detalles.
Equipos especializados desinfectaron el apartamento de la enfermera contagiada con el virus del ébola mientras atendía a Thomas Duncan en un hospital de Dallas, Texas. Se trata del primer contagio en Estados Unidos.
Definitivamente da miedo estar en Dallas, aún más cuando los equipos de sustancias peligrosas están aquí.
Los trajes protectores y las estrictas medidas de seguridad en el hospital, diseñados para prevenir la transmisión, fallaron según las autoridades. Thomas Frieden, el director de los Centros para el Control de Enfermedades, indicó que podría haber más casos.
Tenemos que considerar la posibilidad de que van a haber casos adicionales, sobre todo entre los trabajadores de salud que atendieron al paciente cuando estaba tan enfermo. Fue entonces cuando esta enfermera se infectó y nos preocupa, y por desgracia, no nos sorprendería ver casos adicionales.
El anuncio ha desatado el pánico entre los empleados de salud que atienden o han atendido a los enfermos de ébola. Según el mayor sindicato de enfermeros del país, los empleados no están recibiendo la información que necesitan para protegerse a sí mismos.
Cuando las enfermeras se infectan, se les culpa por no seguir los protocolos. Esto no va a funcionar.
El temor ante la propagación de la enfermedad se ha extendido incluso hasta los países que no han registrado casos de ébola.
Esta es una epidemia mundial. Estamos cooperando con otros países, además de proteger nuestras propias fronteras.
Pero según el doctor Ian Smith, de la Organización Mundial de la Salud, el pánico es injustificado e inútil.
El miedo a la infección se ha extendido por todo el mundo, mucho más rápido que el virus.
Por su parte, las autoridades de salud rusas aseguran que han desarrollado vacunas contra el ébola y que están listas para comenzar los ensayos clínicos. Angélica Herrera para La Voz de América.
Cientos de pasajeros han sido evaluados por las autoridades sanitarias estadounidenses en el aeropuerto Kennedy de Nueva York, como nos informa Celia Mendoza.
Equipos médicos empezaron desde este sábado a llevar a cabo pruebas para los viajeros que llegan a Nueva York al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de los tres países afectados con el brote del virus del ébola en África Occidental. Armados con cuestionarios y termómetros, las autoridades de salud de los Estados Unidos esperan reforzar las medidas para identificar posibles personas infectadas con esta enfermedad que ha cobrado la vida de más de 4.000 personas. John F. Kennedy es el primero de 5 aeropuertos donde se inicia este proceso. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El fallecimiento del primer caso de ébola confirmado en Estados Unidos ha sembrado alarma en la comunidad, por lo que la administración Obama intenta extremar las precauciones para evitar la expansión del virus, como nos informa desde Miami Alejandro Marcano.
Quieren evitar incluso una remota pero no descartable pandemia, y por eso el gobierno estadounidense comenzó a aplicar controles de seguridad más rigurosos en los aeropuertos internacionales, el de la capital, el de Nueva York, New Jersey, Chicago y Atlanta.
Hay unas personas que están haciendo las preguntas por los altavoces, igual hay unos controles en el servicio de migración, nos están preguntando sobre si hemos tenido algún contacto o alguna situación especial con respecto al ébola.
Son controles de seguridad que incluso pueden llevar a las autoridades a impedir el embarque o desembarque de cualquier pasajero, si llegara a existir la necesidad de evitar el esparcimiento del mortal virus. En La Voz de América consultamos a especialistas del área legal para determinar el alcance de estas probables medidas.
Es completamente legal, están protegiendo a los ciudadanos residentes y personas de los Estados Unidos, nos están protegiendo por la frontera, están protegiéndonos igual como cuando uno entra por los Estados Unidos, le preguntan a uno qué tiene en la maleta, siempre ha habido la pregunta.
Los controles llegarán aún más lejos si es que desde el pasado fin de semana, incluso los responsables de salud en Estados Unidos se realizarán nuevos procedimientos de control en los aeropuertos, además de tomar la temperatura de los pasajeros con el objetivo de hacer frente a la entrada del virus.
Yo no creo que están infringiéndole a los derechos de las personas si vienen y les toman la temperatura, les hacen preguntas acerca de dónde han estado, con quién han estado, qué han estado haciendo en los países extranjeros.
Estas medidas serán cada vez más estrictas, sobre todo después de la muerte del primer paciente diagnosticado con ébola en los Estados Unidos, de Thomas Duncan, quien falleció recientemente en Dallas. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Las monjas misioneras que llegaron a El Salvador procedentes de África siguen en cuarentena por la amenaza del ébola, como nos informa Nery Mabel Reyes.
El obispo auxiliar de San Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, dijo que ha estado en contacto con las dos monjas de la orden misionera que llegaron desde África y quienes siguen en cuarentena en cumplimiento al protocolo de la Organización Mundial de la Salud, OMS, por el brote de ébola.
Son dos misioneras que están cumpliendo estrictamente las normas del protocolo que establece la institución encargada de esas cosas. Están muy serenas porque saben que no tienen ningún virus que pueda hacernos daño. Tengo presión para rezar más y por todos nosotros. Puedo decir al país que, como dijo la ministra de Salud, todo está haciéndose con total profesionalismo y que todo indica que no hay aquí ningún problema que pueda afectarnos.
Las religiosas están bien y no han presentado ningún síntoma, pero como medida de prevención, El Salvador habilitó en los aeropuertos los controles para que en caso que arriben ciudadanos que procedan de países africanos, pasen a la vigilancia de cuarentena. El obispo auxiliar dijo que el protocolo para prevenir la amenaza del virus del ébola se aplica en los términos profesionales a las religiosas.
Pero hay que cumplir unas normas, esto dura 21 días, ¿verdad? Ya están, creo que ya más de la mitad del periodo en el que tienen que estar pues aislados.
Los países centroamericanos en general han adoptado las medidas que ordenó la OMS, ya que la región tiene frágiles sistemas de salud y los expertos dicen que estas naciones deben hacer énfasis en la prevención. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Nery Mabel Reyes.
La doctora Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud, dijo que el brote de ébola en África Occidental es, sin duda, citamos, la emergencia de salud pública aguda más grave de los tiempos modernos. Chan, que tiene experiencia en este tipo de pandemias tras atender la epidemia de gripe aviar de 2009 y el brote de SARS en 2002 y 2003, dijo que el ébola ha pasado de ser una crisis de salud pública a ser una crisis para la paz y la seguridad internacional. Más de 4.000 personas hasta el momento han muerto por el ébola, la gran mayoría en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según la Organización Mundial de la Salud. Hacemos una pausa, ya regresamos.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
En un desafiante cambio de postura, un documento del Vaticano reta a la Iglesia Católica a modificar su actitud frente a los homosexuales y se pregunta si el catolicismo podría aceptar a los gays y reconocer los aspectos positivos que, dice, tienen las parejas del mismo sexo. El cardenal Peter Erdo se refirió al particular.
Le persone omosessuali hanno doti e qualità da offrire alla comunità cristiana.
Los homosexuales tienen dones y cualidades que ofrecer a la comunidad cristiana. Estamos dispuestos a darle la bienvenida a estas personas, garantizándoles una fraternidad en nuestras comunidades. Ellos a menudo desean encontrar una iglesia que les ofrezca un hogar acogedor. ¿Son nuestras comunidades capaces de proporcionar esa aceptación y valorar su orientación sexual sin comprometer la doctrina católica sobre familia y matrimonio? Dijo Erdo. El documento fue preparado después de una semana de discusiones en una asamblea de 200 obispos, un sínodo sobre la familia. Aunque el texto no señaló ningún cambio en la condena de la Iglesia a los actos homosexuales per se o su oposición al matrimonio homosexual, sí utilizó un lenguaje menos severo y más compasivo que en textos previos del Vaticano bajo otros papas. Jean Tirole, un francés educado aquí en Estados Unidos, ganó el Premio Nobel de Economía. El académico de 61 años y profesor de la Escuela de Economía de Toulouse ganó el premio por su análisis del poder de los mercados y la regulación. Poco después de recibir la noticia, Jean Tirole ofreció una rueda de prensa y se refirió a la situación económica en Francia.
We have a lot of human capital, as I said. So
opino que tenemos mucho capital humano, como dije, así que Francia tiene potencial, pero tiene que modernizarse y básicamente acometer varias reformas, reducir su deuda pública y todas esas cosas para que los jóvenes tengan un futuro mejor, dijo. El nuevo premio Nobel se doctoró en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1981 en el MIT, donde trabajó como profesor de 1984 a 1991 y al que sigue afiliado como profesor visitante. Tras varias semanas de insistencia y un anuncio de que Turquía le permitirá a la coalición y a Estados Unidos utilizar sus instalaciones militares, incluyendo una base estratégica, Ankara niega el acuerdo rotundamente. Tenemos detalles con Cristina Caicedo-Smith.
Un alto funcionario estadounidense confirmó la participación de Turquía en la utilización de bases aéreas para el despliegue de aviones de combate por parte de Estados Unidos y la coalición, incluyendo la base aérea de Incirlik. Pero Turquía lo negó este lunes, afirmando que no se ha llegado a ningún nuevo acuerdo y que las negociaciones continúan con Washington.
Nosotros continuamos las conversaciones con los turcos acerca de otras maneras en las que ellos pueden desempeñar un rol importante. Ellos son esenciales en tratar de prevenir el flujo de combatientes extranjeros.
Altos funcionarios de Estados Unidos reafirmaron que Turquía accedió a la utilización de bases aéreas y territorio para el entrenamiento de militares para combatir a los insurgentes de EI en Siria e Irak. Al respecto, Susan Rice, asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aclaró.
Entrenar a la oposición moderada siria es un nuevo compromiso. Ahora se unieron a Arabia Saudita en esa importante contribución. Además, dijeron que sus instalaciones en Turquía podrán ser utilizadas por fuerzas de la coalición y Estados Unidos para participar en actividades en Irak y Siria.
Por su parte, Turquía y los aliados de Estados Unidos han presionado por la creación de una zona de exclusión aérea en territorio sirio y buscan más seguridad en la frontera turca. Algo que, según Rice, no es esencial para la administración Obama para degradar al grupo yihadista.
Turquía ha estado interesado en esto por casi 3 años, pero continuaremos hablando con los turcos y escuchando las propuestas específicas que pueden tener.
Se anticipa que esta semana un equipo del Departamento de Defensa viaje a Turquía para ultimar los detalles de las negociaciones entre ambas partes. Cristina Caicedo-Smith, para La Voz de América.
Entre tanto, autoridades militares de Ucrania reconocieron la reducción de tropas rusas en la región. Juan Pablo Sarruk tiene más detalles.
Según informó el vocero de seguridad de Ucrania, coronel Andriy Lysenko, personal ruso que se encontraba en campamentos en Ucrania regresó a sus bases dentro de Rusia.
El retiro puede ser una razón de buena voluntad por parte del presidente ruso Vladimir Putin antes del viaje del presidente a Milán esta semana, donde tiene planeada una reunión con el presidente ucraniano Petro Poroshenko y otros líderes europeos.
Por otra parte, Ucrania modificó su liderazgo militar durante el fin de semana. El sitio web del presidente anunció que aceptó la renuncia del ministro de Defensa, Valery Heletay. El exministro de Defensa Heletay afrontó duras críticas cuando las fuerzas ucranianas sufrieron una devastadora derrota por parte de los rebeldes el 24 de agosto de 2014. Ahora se espera que el Parlamento decida si acepta a su reemplazo el director de la Guardia Nacional, Stefan Poltorak, de 49 años. El jefe de Estado afirmó durante una reunión con Poltorak que lo eligió para encabezar la cartera de defensa por su labor, con el fin de crear prácticamente desde cero la Guardia Nacional y por la disciplina y la disposición combativa de las tropas a su mando.
He hablado con generales, con soldados, con mandos medios. Las conversaciones con ellos me han convencido de que mi elección es acertada.
De acuerdo con analistas políticos, al sustituir al ministro de Defensa a 2 semanas de las elecciones parlamentarias de Ucrania, el mandatario Poroshenko intenta desarmar a los críticos de su actividad contra los rebeldes prorrusos en el este del país. Juan Pablo Sarruk, para La Voz de América.
El aumento del nivel del mar y otros efectos del cambio climático planteará importantes desafíos para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, incluyendo peores desastres naturales con mayor frecuencia y la amenaza de que la escasez de agua y alimentos genere conflictos e inestabilidad en todo el mundo. Estas fueron palabras del secretario de Defensa Chuck Hagel durante la 11ª Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas realizada en Arequipa, Perú. El Pentágono ha advertido desde hace mucho tiempo que los cambios en los patrones climáticos, lo que resulta en un aumento de los fenómenos meteorológicos extremos y las inundaciones costeras, tendrá un amplio y costoso impacto en la capacidad del Pentágono, del Departamento de Defensa, para proteger a la nación y responder a los desastres naturales y humanitarios en Estados Unidos y en otros países. La tormenta tropical Gonzalo se fortalece y podría convertirse en huracán esta noche o mañana mientras se desplaza en dirección oeste hacia las islas Sotavento, según anunció el Centro Nacional de Huracanes de Miami. La tormenta Gonzalo trae vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora y se ubica a unos 35 kilómetros al sudeste de Antigua y 75 kilómetros al norte de Guadalupe. El vórtice de la tormenta pasará por las islas de Sotavento y cerca o sobre las Islas Vírgenes esta misma noche, informó el Centro Meteorológico. El gobierno ecuatoriano considera que el triunfo de Evo Morales demuestra el éxito de la revolución en Bolivia y nos informa desde Quito Licenia Espinel.
El nuevo triunfo del presidente boliviano Evo Morales en las elecciones presidenciales de este domingo es una demostración del éxito del proceso de revolución a favor del pueblo en nuestra querida Bolivia, dijo el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño tras conocer la victoria del gobernante con más del 60% de respaldo popular, según los sondeos a pie de urna y por conteo rápido. En su cuenta en la red social Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador felicitó al pueblo boliviano por esa jornada de fiesta democrática. De confirmarse esos datos con el escrutinio oficial, Evo Morales gobernaría Bolivia de 2015 a 2020, en un tercer mandato que le convertiría en el presidente que más tiempo ha estado en el poder en ese país andino. En otro tema, Ecuador cerró una de las más importantes negociaciones petroleras del país, cuyo principal resultado es la inversión de $2,120 millones a riesgo propio de 9 empresas entre nacionales y extranjeras para optimización y recuperación mejorada en 17 campos maduros de la Amazonía ecuatoriana, destacó el presidente de la República, Rafael Correa.
El mundo nos ve con mucha expectativa. Serán más de 2.000 millones de inversión, 170 millones que se aprovecharán de barriles de reserva ya detectada que no se podía sacar con los métodos convencionales de 17 campos ya en producción.
Los contratos firmados, que generarán unos 300 empleos, se ejecutarán durante los próximos 5 años. El contrato bajo el cual trabajarán las empresas tiene la modalidad de prestación de servicios específicos integrados con financiamiento. Desde Quito, Ecuador, Licenia Espinel para La Voz de América.
Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversó con el politólogo boliviano Carlos Cordero Carrafa, docente de Ciencias Políticas en la Universidad Católica y Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia, sobre las elecciones en ese país.
Creo que es un mérito de las encuestas que nos señalaban este escenario de salida. Se evidentemente renueva el poder político para el presidente, para el movimiento al socialismo. Será gobierno durante los próximos 5 años. Tiene desafíos importantes hacia adelante, como es la reforma global concertada de la justicia. Pero también hay que dejar en claro que Evo Morales, si bien ha ganado las elecciones, no ha ganado con los márgenes que él decía en que podía ganar, con un 74%. Ha mejorado su desempeño electoral en el oriente del país, ha disminuido su votación en el occidente del país, ha ganado en 8 departamentos y en el Beni pues sigue siendo una de las regiones que le es renuente al partido gobernante.
¿Qué pasó con la oposición, profesor Cordero? ¿Está desarticulada en Bolivia?
Pues la oposición en conjunto tiene 40% de los votos, está fragmentada. Es nítido el hecho de que el señor Samuel Doria Medina, de Unidad Democrática, es la cabeza de la oposición política. El señor Jorge Quiroga, expresidente, que tuvo una buena participación electoral el año 2005, pero que no intervino en las elecciones 2009, es uno de los perdedores de este proceso electoral, pues él pensaba que podía volver a recapturar ese electorado que estaba cercano al 27%, y la realidad ha demostrado que se ha inclinado la ciudadanía a favor de Doria Medina. Está fragmentada la oposición, pero vienen elecciones pronto, en el mes de marzo, elecciones de gobernadores, elecciones de alcaldes, y es en ese momento que la oposición política volverá a cometer los errores cometidos en esta presente, o enmendará aquellos, sacará lecciones y tendrá una actitud diferente.
Profesor Cordero, no hay un nuevo liderazgo político en Bolivia. ¿Qué está pasando con los partidos políticos? ¿No se están renovando?
Existe un partido político que ha sido una sorpresa electoral, tiene aproximadamente por arriba del 4% de los votos, que es el Partido Verde. Es la primera vez que se presenta a un proceso electoral con escasísimos recursos. Es defensor del medio arte, de lo que es la defensa del Tipnis. Ahora, Doria Medina, es cierto que es un candidato que ha participado en 2 procesos electorales, que antes no había superado la barrera del 6%, y ahora tiene un interesante 25%. Y quién sabe que esta votación signifique el principio de una renovación de la oposición política, permitiendo al interior de Unidad Democrática, que es el partido que puede estar representando a la oposición, ser cabeza de oposición, permitir el surgimiento de liderazgos jóvenes, mujeres, que puedan dar una señal renovada hacia adelante. Fíjense que el señor Ernesto Suárez, que fue el candidato a la vicepresidencia de Samuel Doria Medina, es un líder que por primera vez participa en un proceso electoral, y él es nacido en el Beni, y el Beni pues le ha dado todo su apoyo. Así que también por allá Ernesto Suárez puede ser un líder de renovación de la oposición política.
Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversando con Carlos Cordero Carrafa, politólogo boliviano, docente de Ciencias Políticas en la Universidad Católica y Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. A pocas semanas de culminar el año, una encuesta revela que se ha incrementado la preocupación de los venezolanos por la situación económica que atraviesa el país, y no consideran que el actual gobierno esté en capacidad de solventar la crisis, según nos informa desde Caracas Carolina Alcalde.
No hay o no sabemos cuándo llega siguen siendo las palabras más escuchadas por los ciudadanos al solicitar algún producto en prácticamente cualquier establecimiento comercial en todo el país. Un sondeo divulgado por la encuestadora Instituto Venezolano de Análisis de Datos, IVAD, revela que por primera vez en los últimos meses la situación de desabastecimiento que está atravesando la nación desplazó a la inseguridad como el principal problema que atraviesan los ciudadanos. Para el 84,1% de los venezolanos, el país enfrenta una crisis económica, y el 70,5% no confía confía en que el presidente Nicolás Maduro pueda resolver los problemas. El diputado opositor Julio Borges rechazó que la administración del actual mandatario intente responsabilizar al sector privado de la escasez y la falta de producción. Aseguró que son las políticas gubernamentales y el control del Estado las causas de la crisis.
Que se dio una política de expropiaciones y el gobierno ha confiscado 2.500 fundos. Resulta que solamente el 2% de todas esas tierras son las que están produciendo alimentos hoy en Venezuela. De 16 centros azucareros, 10 están en manos del Estado y estamos comprando azúcar afuera. Del arroz hay 14 instalaciones de producción de arroz en manos del Estado. Casi la mitad de la producción de arroz y sin embargo hay que comprar arroz a los Estados Unidos y traerlo.
Borges asegura que el gobierno tiene el monopolio de los fertilizantes y la maquinaria agrícola. Además, es el encargado de decidir cuánto alimento se importa y cómo se distribuye. Reiteró que de continuar con el actual sistema económico, la población será víctima permanente de la escasez y la inflación. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Hacemos una pausa y ya regresamos.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Bien, vamos a cerrar el programa de hoy con una canción de Paul Simon. Paul Simon está cumpliendo hoy 73 años y esta es una canción llamada American Tune, escrita por Simon. Apareció por primera vez en el There Goes Rhyming Simon de 1973. Esta canción está basada en una melodía de una pieza coral de Bach, de la Pasión de San Matthew, que a su vez es un trabajo basado en Mein Gott Mut ist mir verwitter, compuesta por Hans Leo Hassler. American Tune con Paul Simon.
Many is the time I've been mistaken, and many times confused. Yes, and I've often felt forsaken, and certainly misused. Oh, but I'm all right, I'm all right, just weary to my bones. Still, you don't expect to be bright and bon vivant so far away from home, so far away from home. I don't know a soul who's not been battered. I don't have a friend who feels at ease. I don't know a dream that's not been shattered or driven to its knees. Oh, but it's alright, it's alright, for we lived so well so long. Still, when I think of the road we're traveling on, I wonder what's gone wrong. I can't help it, I wonder what's gone wrong. And I dreamed I was dying. I dreamed that my soul rose unexpectedly. Looking back down at me, smiled reassuringly. And I dreamed I was flying, and high up above.
liberty, sailing away to sea, and I dreamed I was flying. For we come on the ship they call the Mayflower. We come on the ship that sails the moon. We come in the ages most uncertain.